registró nuevos focos ígneos intencionales.
Preocupa la seguidilla de incendios forestales aparentemente intencionales en la zona de las Sierras Chicas. Así lo aseguró Gaspar Lemos, el intendente de Río Ceballos.
No hemos podido individualizar quién ha sido el autor o el autor de todo esto. Nadie ha visto, nadie ha escuchado nada, pero bueno, así pasa toda esta historia.
Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública.
Carlos Tomada recibirá hoy a Martín Sabatella.
El ministro de Trabajo y precandidato a jefe de gobierno porteño, Carlos Tomada, recibirá al referente de Nuevo Encuentro, el diputado por la provincia de Buenos Aires, Martín Sabatella, para tratar la posibilidad de un acuerdo entre Nuevo Encuentro y el Frente para la Victoria para las elecciones del 10 de julio en la ciudad de Buenos Aires. Así lo anticipaba el ministro Tomada.
Me estoy reuniendo con Martín Sabatella, va a venir a nuestro local para plantearnos cuál es su idea y su propuesta en términos de construcción de un frente. Y anticipándome un poco a la reunión, realmente mi espíritu y en general el planteo es claramente frentista, con una vocación muy fuerte de abrir el espacio político a la suma de otras fuerzas políticas que a lo mejor con distintas historias, con identidades diferentes, vienen a sumarse a un fuerte apoyo al proceso político actual. Bueno, ¿qué significa un país en crecimiento, con inclusión social, con respeto a los derechos humanos?
La reunión será en el comité de campaña de Tomada, ubicado en Avenida Belgrano al 500. En Buenos Aires, Mariana Capaccioli, Radio Nacional, la radio pública.
Santa Fe creó dos nuevos centros de orientación a víctimas de violencia sexual y familiar.
Los nuevos organismos, conocidos como comisarías de la mujer, funcionarán en las ciudades de Santo Tomé y Laguna Paiva. El objetivo central es brindar auxilio y tratamiento adecuado a las víctimas de delitos contra la inseguridad sexual y maltrato físico y psicológico, y evitar la victimización que sufren niñas, niños, adolescentes y mujeres, sin que tengan la necesidad de trasladarse a la cabecera departamental para erradicar la denuncia ante un organismo especializado. Por Nacional, el ministro de Seguridad, Álvaro Gaviola, opinó que la sociedad debe replantearse las causas del creciente nivel de inseguridad.
Hay mucha violencia en la sociedad, y la policía es quien tiene que ir respondiendo no solo a las situaciones de robo, sino de manifestaciones violentas en un espectáculo deportivo, un espectáculo cultural, en el tránsito. Es un problema social que estamos teniendo como sociedad, que nos lleva a replantearnos qué es lo que nos está pasando, que tenemos esta gran carga de violencia cerca a todos.
Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública.
Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 6 décimos, humedad 95%, cielo despejado.
En Córdoba la temperatura es de 17 grados con el cielo algo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional. La radio pública tiene brillo.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Gracias por venir esta noche, ya que somos pocos, así que cada uno de ustedes tiene una gran importancia. El miércoles y el jueves quedó gente afuera, sí. Y hoy quedan muchas butacas vacías.
Hoy también así, hay gente afuera, ¿eh?
Sí, pero gente afuera, en el sentido que gente que seguía viviendo su vida,
sí, claro.
Y no estaban interesados en este modestísimo espectáculo de radio concert. Señores, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Y también a nuestro visitante de hoy, nuestro invitado especial de hoy, que es el amigo Gabriel Schulz.
Hola, buenas noches.
Este es el Multiteatro de la calle Corrientes, 1283. Hay aquí espectáculos que están marchando muy bien.
Sí, señor.
Y que tienen una gran calidad artística.
Sí, está, por ejemplo, Juan Pablo Gereto con Maestra Normal.
Sí, ¿cuál es el que me gusta a mí? A mí hay uno que me gusta especialmente.
Toc Toc, ¿le
toc,
gusta
toc,
a usted?
Sí.
Trastorno Obsesivo Compulsivo. Ahí está Mauricio Dayub. ¿Quién más? Yo que vos la viste. Casa Blanca.
Sí,
María
señor.
Fiorentino.
Claro que sí.
Y también está Araceli con
Cuando Harry conoció a Sally.
Harry conoció a Sally.
Bueno,
con Raúl Taibo.
Con Raúl Taibo.
Pero no está en esta misma sala.
En esta no, está en la de abajo. ¿Estamos arriba o abajo nosotros?
Arriba, arriba, señor.
Está arriba, arriba. Las dos salas son muy parecidas incluso en su capacidad. Son salas grandes, ¿eh? Señores, vamos a dar alguna clase de novedad.
Sí, por ejemplo, ¿qué hacer en la semana? Estamos empezando la semana.
Uh-huh. Bien.
Bueno, mañana en Canal Encuentro, les reiteramos, a las 11 de la noche, el segundo capítulo de Recordando el Show de Alejandro Molina. Si no ven el capítulo de mañana...
ya no se entiende nunca
no
más
se entiende nada. Porque mañana la historia da un giro, un vuelco inesperado.
No, pero no importa.
Usted tiene que decir así.
No, pero aparecen claves que... etcétera.
El miércoles les tomamos.
Aparecen las claves que uno dice después en el capítulo 10. Dice, ah,
¿por
mirá,
qué dirán esto?
El cuchillo que apareció...
Claro. Era este.
Uh-huh.
Bueno, mañana sí, en Canal Encuentro a las 11 de la noche, Recordando el Show de Alejandro Molina.
Muy bien, también mañana, pero no en Canal Encuentro, sino en el Teatro Regio, se va a presentar Karina Biorlegui con un espectáculo de tangos y fados.
Sí, estos tangos, estos fados.
Sí, señor. Va a ser a las 20:30, el Teatro Regio está en Córdoba, 6056.
Mañana también está Biorlegui, no va a poder verse.
Claro, porque
tampoco Biorlegui... podrá verse porque mañana también participa en una, esta vez, breve canción.
En el capítulo 2 está
la En el capítulo 2, sí, está con las chicas en una breve canción. Con las chicas y conmigo, hay una especie de cuarteto ahí.
¿Las chicas? ¿Quiénes son las chicas?
Ruth Ataguile y María Marta Pizzi,
uh-huh.
Que están mañana.
Bien.
Además de otros.
Sí, sí.
De todo, hay muchos del programa mañana. Bueno, señores...
Espere, el jueves,
el jueves estamos en la plaza,
sí.
Atención.
El jueves vamos al Teatro Coliseo Podestá con el programa, la entrada es libre y gratuita como siempre. Y al día siguiente se presenta Cabernet en La Plata.
¿Al día siguiente dónde?
En el en Ciudad Vieja.
Ah, sí, ya estuvieron la otra vez, ¿dónde queda eso?
En 17 y 71
17 y 71,
Capicúa.
Sí, Ciudad
Capicúa.
Vieja. Esto es el viernes, ¿a qué hora?
A las 9 de la noche
va a las 9 de la noche, Cabernet. Ojalá pueda yo ir también a verlo. Bien,
todas esas informaciones, señor, para esta semana.
¿Qué tal, Jul? ¿Cómo estuvo su programa el sábado?
Lindo, lindo, con 7 cases. Bien, bueno, bien, me alegro. Muy lindo programa.
Muchísimo. Yo quiero hacer una breve contestación al amigo Edgardo Maldonado, que me señala un episodio que yo he vivido con cierta tristeza en estos días. Bueno, desde ya le digo a Maldonado que yo comparto casi todas sus opiniones y también, como saben ustedes, apoyo este proyecto. No tengo inconveniente en decírselo a Edgardo Maldonado. Pero pasó lo siguiente, mire, yo lo voy a contar con cierta cronología. Cuando yo estuve en su programa el sábado pasado, en TBR, pasaron un tape de Ángel Cappa, persona a la que aprecio muchísimo. Yo he tenido el gusto de conversar con él alguna vez. Y él ha sido asistente a este programa en otros foros. Tenemos una relación no muy estrecha, pero sí de mucho afecto, y realmente lo admiro muchísimo. Más que como técnico de fútbol, lo admiro como persona que ejercita su pensamiento y no tiene miedo de pensar verdaderamente, es decir, establecer algún plan, establecer relaciones entre las cosas que se dicen, y no repite aquellos incisos que han sido consagrados por la costumbre. Quiere decir que le tengo un gran aprecio y una gran admiración. Pasan entonces estos un video de Cappa, que aparece diciendo algunas cosas sobre el peronismo. También no con afán de debate, sino le habrán preguntado, y él contesta también explicando cuál había sido su militancia juvenil, y con trazo grueso, porque también eso era lo que pedía probablemente el momento en que él se encontraba respondiendo preguntas, dice algunas cosas. Dice que él militaba en peronismo de base, donde les parecía que era conveniente un peronismo sin Perón, ya que la figura de Perón no le parecía muy revolucionaria, y en cambio sí la de Evita. Ellos pensaban que Perón propiciaba un capitalismo bueno, el que el capitalismo bueno no existe, y que en cambio Evita era revolucionaria, entonces querían encauzar la cosa por ahí. Dijo después que el peronismo había sido nefasto para la clase obrera, que no había alcanzado a desarrollarse por culpa del peronismo. Si alguien le hubiera preguntado a Cappa por qué decía eso, hubiera contestado, posiblemente, creo yo, de acuerdo a un argumento que es ya conocido, que al proporcionarle un encuadramiento de bienestar y de proximidad del poder dentro de un esquema capitalista, los alejaba de la revolución.
Claro, ¿para qué? Total, ahora estamos más cómodos así.
Sí. Es un argumento que se ha usado mucho en una discusión muy frecuente en los 60. No, el peronismo, aquí no, en la Argentina, no hay un fuerte partido clasista por culpa del peronismo. No se explica por qué en otros países donde el peronismo no existió como fenómeno, tampoco hay un partido clasista, pero no importa, no se trata de discutirlo eso. Él dijo, el peronismo fue nefasto para la clase obrera. Uh-huh. Él no dijo por qué. Todo lo demás es un agregado que se ha hecho acá. Y dijo también que el kirchnerismo no era peronismo, que era otra cosa. Eso dijo, punto, terminado. Entonces, ese tape me lo pasan a mí en TBR. Me dice, ¿qué le parece? ¿Fue revolucionario? Y luego, yo le dije, me parece que Cappa es más claro cuando habla de fútbol que de política. Esto es un error. Si verdaderamente hubiera un debate, él me hubiera dicho, no podés decirme eso, porque conocer los... ser médico no implica ignorar la astrofísica. Y es verdad, y hemos repetido este mismo argumento muchas veces aquí, de manera que yo me arrepiento de haber dicho eso, pero fue quizá una...
un giro, sí.
Un giro que, de haber estado ambos en un debate, él me hubiera dicho eso, y yo quizá le hubiera preguntado por qué él decía que peronismo había sido nefasto para la clase obrera, y él me hubiera contestado a esto y aquello, hubiéramos hecho un debate bastante interesante.
Él tampoco dijo lo que dijo para debatir con usted.
No lo dijo, o sea, no, lo siquiera dijo. Sabía quién lo iba a oír.
Claro.
Yo tampoco lo dije para debatir con él, y desde luego, ahí nomás se estaban planteando algunas cosas interesantes. Yo dije, eso sí, que a mí me parecía que era un poco infantil contraponer la figura de Evita a la de Perón, como si Perón fuera bueno, y como si Perón fuera malo y Evita fuera buena, y así explicábamos la política. Pero tampoco Capa debe haber querido decirlo así. Bien. Pero sí le dije que me parecía infantil eso. Y además una cosa no existe sin la otra. Una cosa se sale de la otra. Así como el peronismo como pueblo se sale también, y está íntimamente ligado a la figura de su líder, que por cierto, claro que no era un revolucionario. Pero también dije, y lo digo ahora, que el peronismo produjo unos hechos transformadores de tal fuerza que si el peronismo no fue revolucionario, explíquenme cuál fue el otro gobierno que sí lo hacía. Punto. Y ahí terminó la cosa. Y yo dije algunas otras cosas, como por ejemplo que lo adoraba Capa, que no fueron repetidas en 6, 7, 8. Y no dije tampoco nada acerca de si el kirchnerismo era o no peronista. Sí puedo decir ahora, como boceto de una discusión, que parece difícil imaginar al kirchnerismo surgiendo de otro foro. Surgiendo de otro foro. Está claro, ¿de dónde va a salir si no del peronismo? Pero no porque otros foros no puedan aportar al kirchnerismo, pero es porque la solvencia y la fuerza, la dinámica y la intensidad del pueblo peronista son la única que permiten el nacimiento de un movimiento como este, que puede además convertirse en gestión. Bueno, pero yo no dije nada de eso. Y terminó el debate preguntándole a los presentes qué les parecía. Estaba Horacio González, que me perdonó la vida, dijo, bueno, Lorina es muy simpático, pero a mí el que me llama la atención es Capa, que es notable, ¿no?
Un debate que replicaron en 678.
Aquello
de TBR fue replicado en 678.
Esto fue TBR. En 678 editaron esas intervenciones.
La suya y la de Capa.
La mía y la de Capa. Yo no había hecho nada para refutar a Capa, ni venía el caso tampoco. Pero ahí ya sí, pusieron debate en el Zócalo. Eso no es un debate, muchachos. Entonces, Horacio González dice, bueno, qué notable, me llamaron la atención la palabra de Capa, fenómeno. Yo no estoy defendiéndome yo, estoy defendiendo ahora va a ver qué. Y aparece después Osvaldo Valle, querido Osvaldo Valle, que empezó a decir que el peronismo necesita hacer autocrítica, que las tres A, que bueno, qué sé, las cosas más terribles del peronismo, las cuales soy el primero en rechazar. Imagínense. Cosas que además no forman parte de la política, de la ideología política, de la forma del pensamiento político del peronismo. Son cosas que por ahí suceden. Y desgraciadamente sucede, sobre las cuales el peronista de carne y hueso que anda por la calle se ha pronunciado ya. Quizá no se ha pronunciado en otros temas, como por ejemplo el menemismo. Porque ahí, bueno, todavía hay peronistas liberales. Bueno,
todavía está calentita la silla de barrio.
Claro, a lo mejor se forman dos partidos, quizá es inevitable que un movimiento como el kirchnerismo, que es fuertemente estatizante, no pueda coexistir dentro del peronismo con gente que por ahí tiene una formación más liberal, o ahora se han puesto liberal, o lo que sea. No quiero discutir tampoco. Pero me parece que estas cosas que dijo Capa, el peronismo fue nefasto para la clase trabajadora, Evita era buena y Perón malo, y la otra, el kirchnerismo,
bueno, que no es peronista.
No es peronista. Digo, bueno, ahora con todos los peronistas que hay acá, digo, los que forman parte de la mesa de 6, 7 y 8 y los invitados de ese día, alguno dirá alguna cosa. No. Terminó el debate y parecía que yo era un defensor de las 3A, un defensor de lo peor del peronismo, frente a un señor revolucionario, que en este caso era Capa. Y para peor aparece Barragán y dice, a mí me cayó muy mal el tono despectivo de Dolina. Ahora bien, ¿qué otro tono sino el tono despectivo es el que permite el desarrollo de programas como el suyo y como 678?
No, a mí no me diga despectivo, no,
pero bueno. Pero que ahora no vale ser despectivo, suponiendo que lo haya sido, sobre lo cual incluso pido toda clase de perdones. Que no vale ser despectivo en 678, ¿a cuál es el juego? ¿Por qué no me explica la regla del juego? ¿Vos podés ser despectivo y yo no? ¿O vale solamente ser despectivo con Macri? Uh-huh. Y no con Capa.
Sí,
yo me arrepiento de haber sido, no despectivo, pero de haber utilizado un argumento así, los X no pueden hablar de S, porque realmente es una porquería ese argumento. Lo diga o no lo diga Barragán. Que no se pueda ser despectivo o irónico en 678 es como que no se puedan quitar los goles en Fútbol para Todos. Pero eso no sería lo malo. Lo malo son reglas distintas a cada momento. Eso está mal, muchachos. Está mal. A mí no me importa, ¿viste? A mí me han tratado siempre muy bien, mucho mejor de lo que yo merezco. Yo casi nunca digo cosas muy interesantes, pero yo sí formo parte de, como el amigo, querido amigo Eduardo Maldonado, que me señala algunas cosas de aquí, y sí apoyo este proceso, este modelo, sería mucho mejor decir. Mm. Proceso es una palabra que tiene mal...
Quedó pegada,
quedó
aquello,
pegada,
¿no?
Pero bueno, sirve para describir muchas cosas. Quiero decir, también apoyo esto con muchísima humildad, pero también con muchísima intensidad. Y desearía que se defendiera con destreza. Si alguien debió haber dicho eso. Alguien de los muchos peronistas que había esa noche allí.
¿Había muchos?
Yo conté uno nada más. Pero debió haberse opuesto con argumentos superiores a los que yo pueda esgrimir en el resto de la vida. Y no lo hizo. Es por eso que me quejo. ¿Cómo? Peleemos bien. Porque ese es el ejemplo que podemos dar y la forma que podemos utilizar para persuadir a las personas que por ahí no tienen tomada una decisión. Eso es todo lo que le quería decir. A mí me dolió mucho, ¿eh? Uh-huh. Me dolió mucho eso. Pero insisto, no porque Barragán haya dicho, ah, él me cayó mal, ni siquiera lo dijo con mucho énfasis, lo estoy agrandando todo.
Lo dijo de manera despectiva, yo lo vi.
No importa. Me pareció insuficiente la manera de tratar el asunto. Mejor dicho, yo creo que no debió tratarse el asunto con esos elementos. No se puede organizar un debate tan fuerte como puede ser, que no le hicimos ni Capa ni
no,
yo.
Que no se encontraron
entonces,
nunca.
Entonces no le podés poner un título. Ahora hacemos un debate acerca de la posición trotskista respecto a lo inevitable de una revolución y a la necesidad de que se produzca en todas partes y al considerar todo hecho dilatorio de la misma como nefasto. Esa es una posición interesantísima. Contra otra posición que podría ser, bueno, la que surge después de haber esperado en vano que la revolución viniera a producirse. Bueno, si es que no se produce, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Son válidas ciertas acciones? ¿Es válido este modelo, por ejemplo, que no es revolucionario tampoco? ¿Es válido esto? Bueno, ese es un debate. Pero un debate que no se puede rellenar con los elementos que tenemos filmados.
Claro, con fragmentos.
No podés rellenar con eso. Sí. Y tampoco podés terminarlo, darlo por terminado, con figuras que están presentes allí y que terminan Uno bien diciéndolo bien que hablan los directores técnicos y el otro diciendo que las tres A eran una porquería. Bueno, no, bueno, entonces no hay un debate. Ahí no hay un debate. Hay gente que está diciendo cosas
en tal
y
caso,
el otro lo cierra diciendo que yo uso un tema despectivo.
O en tal caso el debate lo podrían establecer entre las personas que están en la mesa, porque digo, si el debate
pero
nunca
claro,
se dio,
o sí o no,
si nunca
no
se estableció.
No, pero me parece que es inútil, yo no digo muchas cosas muy interesantes, y eso que yo había dicho no era ni siquiera interesante. ¿Qué es eso? Es difícil, ¿no? Manejarse con las anécdotas, lo cual es inevitable, por otra parte, no vas a decir... No vas a poner un programa que donde esté todo lo que haya dicho Capa durante su vida, después todo lo que dije yo, después todo lo que dijo Horacio González y finalmente todo lo que dijo Osvaldo Bayer. Pero
y aparte el tono despectivo, ¿no?
Sí, pero todo ese recorte por ahí produce un desencuentro
que no existe, que no está.
No existe.
Pero todo el tiempo ocurre eso en los medios, en la televisión, y esa posición maniquea de presentar las cosas como blancos y negras. Con posiciones enfrentadas que no tienen roces entre sí, y finalmente se termina simplificando algo que tiene una complejidad que es mucho más grande y es presentado además como con cierta postura de estamos descubriendo la pólvora, cuando en verdad no apareció ni la pólvora.
No, ahí ni
en
siquiera
el debate.
No es que,
estamos descubriendo los
ni
roces
siquiera que... es que cortaron algo que era magnífico y lo volvieron. No, Capa dijo una cosa, yo dije dos giladas, y después no se agregó mucho más, que digamos. ¿Qué no lo puedes empaquetar? Eso y decir, bueno, este es el gran debate, a ver si la revolución es la única forma posible de vivir. Si hay que consagrar la vida a la revolución, o si uno puede encontrar algo bueno en el capitalismo y realizar algunos avances sociales, etcétera. Bueno, déjese de trompar.
Bien. Sí, ese es un debate además antiguo.
Bueno,
pero
no,
está
bueno.
Bien lo que usted señaló del cambio de reglas, porque una cosa es moverse con una regla y decir, bueno, en determinado lugar o determinado programa se mueve con estas reglas.
Claro, acá hablamos
de esta manera. Claro.
Entonces,
somos
si yo
los
voy, te digo, ¿qué haces, gordo? ¿Cómo te va? ¿Te la bancás?
Sí, claro.
¿Te la bancás?
Sí, acá somos así.
Claro.
Listo.
Acá se labura esto. Ahora, vos decís gordo.
¿Y qué me decís?
Yo le digo obeso a uno y yo no me gusta ese tono despectivo. Ah, mirá vos, resulta que no se podía hacer despectivo.
Claro.
Bueno,
discúlpeme.
Disculpe.
Hay que defender.
Igual le mando
y atacar.
Un gran saludo a los muchachos de 678, porque yo estoy. Apoyo el mismo proyecto que apoyan ellos.
Sí, pero
por eso
puede...
me enojo, porque hay que apoyarlo bien.
Sí, pero también no hay una única manera de apoyar a un proyecto, ¿no?
No, por ahí algunos lo apoyan bien.
Bueno,
normal.
Y el problema entonces está que.
No es
sí,
caso.
pero digo, cuando uno dice, bueno, se apoya así, de esta manera el proyecto es la tanqueta, ¿no? Y lo que no sale de la tanqueta no es apoyar el proyecto. No, hay otras maneras también de apoyar, de
claro.
Favorecer el pensamiento, de favorecer el disenso, de invitar a otro también, porque no es muy invitante también que le pongan a uno una tanqueta encima que te dice cómo tenés que pensar las cosas y te lo repitan 20 veces. Ya lo entendí.
Señores, vamos a dejar que Barton... No hay tiempo, discúlpeme.
Veamos otro mail porque habló de un solo mail.
Entendí yo para contestar un solo mail.
Uno.
Uno de Carlos Maldonado, que además está muy amable, está muy de acuerdo conmigo. Le tengo tanto afecto como a Capa, menos en realidad porque a Capa lo quiero mucho. Pero... ¿Qué cosa? Me ponen en contra de tipos que...
Y eso que no se enteraron todas las barbaridades que usted dice de Capa fuera del aire.
Claro que sí. Bueno, vamos a continuar entonces, ya que estamos con la lectura de estos correos electrónicos.
Sí.
Toma,
bueno, acá tengo uno de Gardo Maldonado.
Y todo fue por culpa de un informe de TBR, esto quiero aclararlo, ¿eh?
No.
Todo empezó ahí, señor.
Como siempre. Un saludo a ti, Alejandro, y a tus compañeros. Me acompañan en las primeras horas de mi camino al sueño, dice Carlos Córdoba, y te saluda desde la ciudad de Las Piedras. Desconozco en qué provincia será. En la preparación del 1 de mayo, del 1 de mayo, en nuestra ciudad, por nuestra central única, el PIT-CNT. Y el 18 de mayo se cumplió el bicentenario de la batalla donde Artigas derrotó en esta ciudad a los españoles, con lo cual intuyo que la escribe desde Uruguay, ¿verdad? Bien.
Bueno, el amigo Diego Holtkamp, que el otro día nos mandó un extenso informe acerca del calendario, envía un agregado, dice que no lo entendimos, pero sí que lo entendimos. Pero es fantástico, me encantó su informe. Lucho Petrini dice, somos Lucho Viales, ya confiesa una dualidad, de Arroyo Seco. Es muy grato escucharlos, ya que la conquisté con chamullos, no dice a quién, de golpe aparece una mina, y de golpe el tipo que era dos es uno. Dice, la conquisté con chamullos que escuchaba en tu programa, y ahora, Alex la mina.
Claro,
sí, totalmente.
Lucho no debe ser.
Sí,
¿no?
Sí, claro, es Alejandra. Y ahora nos divertimos mucho, queremos saber cuándo vienen a Rosario con la venganza. Por ahora esto no es posible.
Bien.
Hasta tanto no se produzca la revolución.
Dolina, pregunta Alfredo Canseco. Dolina, ¿cuándo está en la Feria del Libro?
En la Feria del Libro estamos el 6 de marzo.
¿De mayo?
Sí, ya estuvimos. El 6 de marzo no fue nadie.
Bueno, pero también preguntaban la hora, después daremos 6, más detalles.
6 de mayo ya daremos más detalles. En realidad es un premio que me dan las bibliotecas populares de todo el país. Yo agradezco mucho ese premio. Se han olvidado de ponerlo en el programa oficial de la Feria del Libro. Uh-huh. Así que vamos a tener que informarlo mucho, porque si te dan el programa y mirá lo que hay ese día y no lo ves,
y no está ahí,
va a ser un poco difícil que la gente vaya, pero ahí estamos. Allí estaremos. Gracias, bueno, a Gastón Casalino, le ha gustado el programa del martes, me refiero al show de Alejandro Molina. Daniel Oronio es de San José de Mayo, Uruguay. También han visto el primer capítulo de Recordando el show de Alejandro Molina. No dice cómo lo han visto, ya que es un misterio para nosotros cómo se puede ver en el Uruguay.
Por internet.
Por internet lo habrán visto.
Bueno, ¿qué le dije?
Bueno, Vanessa dice lo mismo, que le encantó el programa. Que lo vio a la noche, después se fue a acostar y apenas se levantó lo volvió a ver en internet. Está mal, claro, Vanessa. Le encantó, bueno, Gillespie, y dice, lo notó muy cambiado a Martín Caparrós. No tanto, ¿no?
Adolfo desde Colonia le manda un beso a Ceci, que está escuchando en la casa. Quiere que le digamos que él la quiere mucho. Silvio escribe desde Londres.
Ajá.
Y dice, pedido, ¿el trío hizo alguna vez Mr. Sandman?
Sí.
Y en realidad sí, no el trío, pero el cuarteto. El cuarteto, que es este trío con Paul, hizo... Ajá. Pero le cambiaron la letra y le pusieron Los Dentistas.
Ah.
¿Te acuerdas, Mr.? Acá dice que es una canción de Ballard, de Pat Ballard, de los años 50, ¿eh? Y dice, me imagino que lo haría muy bien. Lo hace muy bien, efectivamente. Y gracias, Silvio, por tu mensaje.
Maestro, en diversas oportunidades, usted nos ha deleitado haciéndonos escuchar discos del estupendo Grela, dice Manuel Luro. Sí. Yo me pregunto, y le pregunto a usted, ¿cómo se llama el que lo tercia a él con la misma velocidad y limpieza, lo cual tiene su mérito?
Ha tenido varios... Con Troilo estaba Edmundo Saldívar, que tocaba incluso el guitarrón, y entonces y Quicho Díaz el contrabajo. Después otro que ha estado con Grela es Ciro Pérez, que fue guitarrista de Alfredo Zitarrosa. Uh-huh. Guitarristas estupendos todos los que le estoy nombrando. Sí, así que ha tenido Ayala también, creo que ha estado con Grela, y sí, tiene usted razón, son guitarristas buenísimos. Karina Chávez de Pergamino y nos saluda, y le han puesto internet y todo eso. Felices Pascuas.
Aquí Juan Martín dice que anda medio sonso para el sexo.
Yo no le digo nada.
¿Qué libros le podemos recomendar para mejorar, aunque considera que la práctica es lo mejor?
Sí, buenas tardes. Sí, tiene libros así de sexo, onda...
Sí.
Kama Sutra.
Memorias de una princesa rusa.
No, yo digo algo con instrucciones. Por ejemplo, siga la línea de puntos.
No, eso no trabajamos.
Sí. Y usted, buenas tardes.
¿Tiene? Sí.
¿Usted
por
tiene?
Supuesto, onda, ahí... Es como era ese que en la tapa tenía un redondel.
Bueno, ese depende de qué fascículo adquiere usted.
No, los libros famosos de eso son el de Master Johnson, uh-huh, y el otro, que no me acuerdo de quién era, Técnicas Sexuales Modernas.
Usted sabe que... hay una, perdón, usted iba a decir algo más y lo interrumpí.
No. Iba a decir que capa... Tendría que hablar más de sexo.
En la época de Menem, que venía muchas cosas importadas, publicaciones, yo vi un video que venía con unos fascículos.
Mm. Ese quiero.
Bueno. En donde daban esas instrucciones que usted...
Instrucciones para abrir este paquete.
Que usted requiere. Y había una pareja...
Sí.
Haciendo lo suyo, intentando hacerlo.
Sí, claro.
Y una señora que intervenía todo el tiempo.
Puntero.
Sí, de manera muy didáctica.
Eso lo daban en un canal como Polita, en uno de esos. Yo
pero
lo vi.
Era insostenible el discurso de la señora.
Se le sostenía bien.
Insostenible si hay una vieja que está contando.
No, lo que era insostenible era el discurso, porque los que tenían que mostrar lo que la señora explicaba...
Sí, lo hacían perfectamente.
Iban mucho más allá de las instrucciones de la señora, claro, de la académica.
Y la vieja no trataba de pararlo. Momento, dice. Más de...
Y además todo organizado por tópicos y... muy precisos, muy puntuales, en los que se extendían 15 claro, minutos.
Juegos previos, por ejemplo.
No, pero juegos previos, 20 capítulos de cada juego previo.
Previos incluso a conocer a la mina. Sí.
Con mucho detalle, mucho incluso plano detalle.
Y recomiéndele al señor el fascículo, ¿cómo se llama?
Me voy a traer el nombre. Lo tengo olvidado.
Traiga el VHS. Libro, ¿para qué va a traer el
es
nombre?
Es un VHS, es un video.
Bien. Dale.
Algo así.
No tiene el libreto, lo leemos acá.
Sí, sí.
Se lo leemos y, claro, como este es un programa para niños,
sí,
lo usamos eufemismo. Usted, señor...
Un guiño.
De piola, ¿no? Vio allá donde le dije... Bueno, discúlpeme.
Tengo uno aquí de Ailén que le pregunta cómo olvidar a un amor que fue tan despiadado con una. ¿Qué hacer con la tristeza insoslayable?
Por empezar, trata de ir sacando adjetivos.
Bien. Insoslayable lo sacamos, ¿no? Despiadado
también, y va a ver cómo las cosas toman otra dimensión.
Va a ver que le saca eso y ya no le queda ni amor, incluso. Sáquele amor también.
No. Sáquele lo adjetivo, va a ver que la vida es menos dramática y la literatura es mucho mejor.
¿Cómo olvidar un amor y qué hacer con la tristeza? Suena distinto.
Pero más elegante, además.
Sí,
sí.
Bien, y no tengo más yo.
Amigos de La Venganza, soy José de Catán. En la estación de trenes hay un zanjón. Y yo como... Han instalado un zanjón.
Bueno.
Y yo como una... No se ve que tiene que ser un zanjón.
No, pero...
Así como instalación ferroviaria.
Es que por ahí pasa el tren. En el zanjón ponen la vía después. Y hacen la plataforma en los costados.
No es necesario un zanjón. Dice, metí la pata y me embarré. Bueno, canta cuántas cosas. Es épico. Acá, gracias. Esto ya lo leí. Bueno, listo, ya hemos terminado.
Bueno, hay mucha gente de Rosario que dice que por la tormenta no pudo ver el programa. Sí. Sigue todo eso, ¿no? Pero que van a ver la repetición del sábado. El programa de encuentro se repite los sábados a las 21:30.
Pues ya se dio la repetición.
Ya se dio.
Ya ahora si no lo vieron no van a poder ver nada. Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa y después hablaremos de Los Ángeles.
Ajá. No de la ciudad.
De la ciudad de Los Ángeles.
Ah, bien.
No, de Los Ángeles. Miento. De Los Ángeles, así como seres intermedios entre la divinidad y los hombres.
Muy bien.
Permiso.
Pausa.
Seguí en Nacional. La noche está en la radio pública.
Comienza espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
YPF presenta Fito Páez, 30 de abril, Estadio Jeva. Entradas a la venta a través de Top Show, www.topshow.com.ar o al 4.2800. Con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de Macro, 20% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Tengo que respirar. Vuelve un grande Fito Páez en concierto. 30 de abril, Estadio Jeva.
Auspicia la radio pública. Costo financiero total 1,53%. Consultar bases y condiciones en www.macro.com.ar.
Una vuelta nacional.
La radio pública y yo y todos tenemos un gran respeto por los buenos músicos.
Héctor Larrea.
Muchacho joven este, gran guitarrista.
Lunes a viernes de 9 a 12.
Me interesó mucho a Citar Rosa y lo llamó a Isabel Parra, a Arranco Pizagua, a Roberto Cochín.
Por Nacional.
La culpa la tenés vos que tocas también. Es un deleite para el espíritu.
Argentina.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, una ciudad abierta al mundo de los libros.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1283. Les recordamos que en Twitter nos encuentran en @lavenganzaradio y en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Dice Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron sus peis, los hebreos sus malaquín, los griegos sus daimonede. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue esta, la de colocar seres intermedios entre la divinidad y nosotros. Alrededor del siglo XIV se decía en un manual que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías celestiales de Dionisio el Areopagita y la Suma Teológica de Santo Tomás, existen 9 órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria. Las 9 órdenes angélicas o coros, como se llaman, aparecen dentro de 3 grupos. En el grupo superior están los serafines, los querubines y los tronos. En la segunda ronda están las nominaciones, las virtudes y las potestades. Y en la tercera están los principados, los arcángeles y los ángeles. Solo un papa tiene el poder para reformular las categorías celestiales. Yo no utilizaría esta forma de decirlo. Solo un papa puede reformarlo. Me parece una prerrogativa hasta demasiado alta para un papa.
Y sí,
casi después diría de las principales que un papa podría aspirar a tener, modificar algo que no pertenece a la tierra, sino al orden del cielo. Que un papa venga a modificarle a la mismísima divinidad el orden de las rondas que cantan en derredor, me parece mucho para un papa. Hoy hablaremos del octavo coro, el de los arcángeles. son pocos comparados con la cantidad total de ángeles. Los arcángeles, también conocidos como los siete magníficos, son siete. A través de las crónicas y libros sagrados, algunos arcángeles aparecen más definidos que otros en sus tareas y en su definición. La gente suele nombrar bastante a tres de ellos. El Corán solo reconoce cuatro, y en verdad no menciona más que a dos, Ibril, que es Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son siete. No obstante, hay cuatro nombres que aparecen con regularidad, que son Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, y los otros tres se sacan de un grupo más grande y varían según las fuentes. Betatrón, Anahuel, Remiel, Garruel y Raziel. Y nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son los siete, tal como sucede con los sabios de Grecia, donde se da exactamente esta misma estructura que acabamos de decir. Estamos de acuerdo en que son siete, y hay tres o cuatro que seguro son, y los otros tres no sabemos. Bien. Dioniso, yo digo Dioniso, y en realidad es Dionisio, porque yo acostumbro a utilizar Dioniso para el dios, que es Baco para los romanos, y aquí este es otro, Dionisio el Aeropagita. Dice que los ángeles son mensajeros, mejor dicho, que los arcángeles, que es el grupo que hemos elegido para centrar nuestra charla de esta noche. Dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas, imagínense. El nombre de Miguel, el primero de los arcángeles, significa el que es como Dios. Calcula vos. Se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son los dos únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel es mostrado con una espada desenvainada que simboliza su papel como general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio Senaquerib, que amenazaba a Jerusalén en el año 701 a.C. Bueno, esto pone en discusión su carácter de mensajero divino, porque más parece destructor que mensajero. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es quien aparece con la llave del abismo y con una cadena en la mano. Miguel atrapó al dragón, que era Satán, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, cerró y puso el sello encima para que no sedujera más a las naciones hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Se iban a producir los terrores del año 1000 ante la inminente destrucción del mundo. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa: alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán. Acá dice que cada cabello contenía 1 millón de caras y bocas y muchísimas lenguas que con 1 millón de dialectos imploraban el perdón de Dios. Me parece un poco demasiado.
Cada pelo.
Sí. Sí, no, pero debe estar mal escrito esto. En el Corán, de hecho, vengo, no sé si usted habrá notado, vengo...
Es un camino sinuoso.
Haciendo una traducción...
Pasa que usted también lo trae escrito en sánscrito. Sí,
sí. No, no tiene ningún sentido. Por ejemplo, el rey Senaquerib es Senaquebir, que no sería tanto después de todo. No le quiero decir como le decían al Aeropagita. Mire lo que dice, para ver si miento.
Ah, bien.
Bueno. No importa.
Y el querubín es un detergente.
Sí, en el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel por los pecados de la fe. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final, y en su carácter de pesador de almas, como Anubis, ¿se acuerda de Anubis, el dios egipcio con cabeza de chacal, que pesaba los corazones? En este sentido, el arcángel Miguel tiene entonces una genealogía que probablemente data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto. Bueno, allí, como hemos dicho, el pesador de almas era Anubis, que también no solo tenía cabeza de chacal, sino que estaba identificado con la estrella más importante del cielo, o sea, con Sirio, que en realidad vino a saberse después, eran dos estrellas, ¿no? Son dos estrellas que giran una alrededor de la otra. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, el que conducía las almas al otro mundo. Como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia Romana, tipos que adoraban al dios Mercurio, ¿no? La Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de dicho dios. Esto lo dice Voltaire, ¿eh? Un acto, claro, de sincretismo. Las capillas dedicadas a Miguel se levantaron sobre las ruinas de los antiguos templos de Mercurio, que para los griegos era Hermes. Así, Miguel, lo mismo que el dios Mercurio, llegó a ser el dios de los difuntos. Esto es lo que tenemos que decir sobre Miguel, el más importante de los arcángeles. El segundo es Gabriel, el gobernador del Edén, mandatario de los querubines. Es un arcángel singular porque en medio de una hueste masculina, o andrógina diría yo, este arcángel parece tener una figura femenina. Los estudiosos han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la izquierda de Dios, es el que saca del paraíso a las almas rechazadas, una especie de pato vicia.
Sí, tiene derecho de admisión.
Y también el encargado de adoctrinar a las almas durante los 9 meses que permanecen en el seno materno. Si no, las va meloneando, imagen, ¿no?, en el seno materno.
Si no fuera por la imagen femenina, es una descripción correcta de mí.
Sí. Para los mahometanos, Ibril, Gabriel, dictó la totalidad del Corán a Mahoma, y es descripto, Gabriel, con 140 pares de alas. En la tradición judeocristiana es el ángel de la Anunciación y también de la resurrección y de la misericordia y de la revelación y la muerte. Él es el que anunció a María la llegada del Salvador. Bueno. Otra intervención importante del arcángel Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para pedirle que ayudara a Carlos VII, contra Carlos VII de Francia, ¿no?, contra el avance de los ingleses. Pero, aquí un dato interesante acerca de este arcángel. Gabriel cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito especifica. No se sabe. Fue reemplazado por otro ángel, Doriel, se llama. Rafael, el tercero de los arcángeles, es el resplandor que cura. El término hebreo Rafa quiere decir curador. Es el guardián del árbol de la vida en el Edén y es el encargado de curar la tierra y las enfermedades de los hombres. Es el ángel de la ciencia y del conocimiento y fue el que alivió a Abraham del dolor de la circuncisión, porque usted sabe que Abraham había eludido ese rito hasta bien entrado en años y ya después de cierta edad la circuncisión duele. Rafael tiene 6 alas, se dice que es el más sociable y divertido de todos los arcángeles y se lo representa incluso hablando con los mortales. Entre otras cuestiones amistosas, se cuenta el regalo que hizo a Noé, que fue un libro con los conocimientos necesarios para construir el arca. Otro, Uriel, es el fuego de Dios. Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos. Uriel expulsará a las almas de los pecadores que arderán en su morada con un fuego eterno. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas y debajo de ellos nace un fuego inextinguible, así que no, en fin, cosa terrible.
Está ensañado.
Implacable era Uriel en el cumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo con los oráculos sibilinos, Uriel es el arcángel que el día del juicio final romperá las rejas forjadas con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará. Bien. Último arcángel glosado por nosotros es Raziel, el ángel de las religiones, de las regiones. No, tiene que ser de las religiones secretas, no, de las regiones secretas y de los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un fuego blanco. Yo cuando veo un fuego blanco es Raziel. Bien. Escribió Swedenborg: no siempre el cielo resulta confortable a sus trabajadores, como supone la gente con ingenua ternura. Parece que Raziel escribió un libro, y este libro de Raziel es el mismo que Rafael le dio a Noé para que aprendiera a construir el arca. Este libro da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Y se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece haber desaparecido. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un escritor medieval. Yo le voy a dar noticias de este libro en otro que estoy escribiendo, pero bueno.
Con una fe de rata lo hará, porque...
Sí, probablemente.
A juzgar por la historia.
Las 1500 claves de los misterios del universo. Y está escrito en un código secreto que ni siquiera es comprendido por los ángeles. Así que... Bueno. Swedenborg decía que los ángeles y los arcángeles conversaban con los hombres con palabras articuladas que se pronunciaban y se oían. Y el lenguaje que utilizaban era el lenguaje natural, un lenguaje que no necesita aprendizaje. El lenguaje de los ángeles es común, una especie de esperanto. Es común en todas las esferas angélicas. El arte de la escritura, dice Swedenborg, no es desconocido en el cielo, y él mismo dice haber recibido más de una vez comunicaciones divinas que parecían manuscritas o impresas, pero que no logró descifrar del todo, porque dice: Dios prefiere la comunicación oral y directa. Lo dice Swedenborg, que sí conversó con Dios. Sí. Swedenborg era un señor bastante razonable, con algunos bastantes conocimientos científicos, etcétera, que un día, estando en Londres, él era sueco, creo, alguien le golpeó la puerta y era Dios mismo. El tipo dijo: mire, discúlpeme, soy Dios. Y bueno, y lo llevó al cielo, y visitó el cielo y lo describió.
Y dio precisiones de ese cielo.
Sí, lo describió, pero de un modo muy preciso. Lo describió como, dice Borges, con el lenguaje de un cronista. De un cronista de viajes, ¿no? Preciso, sin metáforas casi. Bueno, y dijo, entre otras cosas, una maravillosa que me deja sin esperanza. Dice: un imbécil jamás puede entrar al extraordinario. Bueno, esto es todo lo que queríamos decir.
La única parte en que no cumplió con el oficio del cronista, ¿no? Con la rigurosidad de la crónica.
No, pero era riguroso porque dijo que no había visto ningún tonto en el cielo. Que los, y él dijo, no hay juez, decía Swedenborg. Naturalmente, las almas van al lugar a donde pertenecen. Y los malvados van a sus lugares, eligen la compañía de otros malvados como ellos. No es necesario echarlos del paraíso, solo se van. No está mal eso, es una idea al menos más creíble que la otra.
Sí, desde el juicio y los castigadores.
Juicio, los,
bueno,
castigadores,
ahora todos los ángeles, todo lo que dijo de los ángeles.
Y un amigo tuyo que está en el infierno y vos lo mirás de arriba, y el tipo sufre y vos, mirá.
Le tiras cosas.
Mostrar la bandera.
Claro, o le escupí. Bueno, señores, vamos a decir que teníamos algunos discos sobre ángeles que hemos extraviado, pero nos queda de nuestra discoteca sagrada, digamos, un cura amigo. El de San Nicolás, ¿cómo se llama? El cura este que nos escribe siempre, nos dio un tanguito que van a tocar en dúo de guitarra y bandoneón Ciriaco Ortiz y Ubaldo de Leo, y es Padre Nuestro.
Muy bien.
Bueno, sí. Me dijo el cura, en una iglesia no es el mejor lugar para venir a pedir disco de tango.
No.
Pero bueno, aquí tenemos entonces este tango, Padre Nuestro, cuyo tema es una oración, y después de todo supongo que los ángeles algo tendrán que ver y nos asesorarán en nuestras oraciones. Probablemente cuando estamos orando, algún ángel nos sopla la letra. Adelante.
Siria Cortés y Ubaldo de León, la venganza será terrible. Padre nuestro.
Por Nacional, Argentina se informa.
Una de la mañana, 8 minutos en la República Argentina, en Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 95%, el cielo está despejado. El gobierno conectará a internet a todas las escuelas rurales del país, así lo anunció la presidenta Cristina Fernández, quien dijo además que ya suman 1.500 los colegios que cuentan con televisión digital terrestre. La mandataria precisó que en 2012 van a ser más de 11.000 las escuelas rurales conectadas a internet, con lo cual todos los chicos van a tener acceso. Tati Almeida fue distinguida por la legislatura porteña. La integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, fue declarada personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de los derechos humanos. Durante la ceremonia, familiares y amigos destacaron su lucha inclaudicable en búsqueda de la verdad, la memoria y la justicia. Lanús y Olimpo igualaron 1-1 en el cierre de la fecha del Clausura. Los goles fueron marcados por Silvio Romero y Juan Manuel Cobo en un resultado que no le sirvió demasiado a ninguno. El local quedó a 5 puntos de Vélez, el líder del campeonato, mientras que Olimpo continúa en la zona de promoción. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 12 grados, 2 décimas, la humedad 95%.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
AM.
La 870.
Radio.
Para 40 millones de argentinos.
Pública.
Nacional.
Nacional.
La radio pública tiene
raíces.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Quise decir Multiteatro de Buenos Aires,
por favor.
Y vamos a agradecer, nos regalaron unos bombones y eso es lo que altera el ritmo del programa. Dice, Mr. Dolina, qué placer, etcétera, qué lindo, etcétera. Dice, etcétera. Pero sin embargo, estos kisses, estos besos son para usted, porque nos regalaron pastillitas, las pastillitas, ¿no? De repe.
Los bombones se llaman kisses.
Sí.
Sí. Esos son para usted. Y si las pastillitas son para Barton y Schultz.
¿Qué? Y sí, perfecto. Deme las pastillitas, por favor.
No, a mí déjeme con esto.
Me están comiendo los besos.
Las azules, deme las
Tome.
Azules.
No, ¿las azules de qué son?
¿Pero quién nos regala esto?
Esto sí. Nos lo regala la flaca de Chicago.
Oh, la flaca. La flaca de Chicago, sí. Illinois.
Chicago no de Matadero de Nueva Chicago.
No, claro, por eso, sí. No de hincha de Nueva Chicago, no. De Chicago, Illinois.
Sí,
vive ahí justamente en la avenida Madison.
Sí, ahí en la esquina.
Como quien va. Señor, hace frío en Chicago cuando quiere, ¿eh?
Ah,
sí. Dígamelo. Está fresco. Dígamelo a mí, dice la flaca.
No hay gente caminando, ¿vio? Van no, todos en no. auto, en cosas, no.
Se congela el lago y chao.
¿Y no se patina sobre hielo en el
no,
lago?
No, porque tiene miedo que se descongele justo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Se me arrugaron los calzoncillos. Nuestra habitual sección dedicada a las prendas de vestir y las arrugas.
Sí, señor.
¿Cómo combatir las arrugas, pero no de la piel, amiga?
No,
sino de la ropa.
De la ropa.
Se me arruga la ropa, se me arruga.
Además hay distintas exigencias frente a la planchadura, vamos a llamarlo así.
El planchado, bueno, si dígalo quiere. De manera correcta.
No, pero con lo arrugado me surge más la planchadura.
Discúlpeme, ¿usted sabe planchar?
Aprendí. Aprendí. Pero me costó. Debe ser de las actividades más dificultosas que el ser humano puede afrontar.
Sí. Sí. Digamos, de tarea doméstica la más difícil es planchar.
Porque siempre me queda una raya.
Claro.
¿Usted hasta
una
dónde?
Una raya que no siempre es la decretada por el sastre.
Claro.
En cualquier lado queda una raya.
Porque usted la va empujando a la raya, ¿no?
O, lo peor son varias rayas.
Sí.
Pero no ese es el principal problema. ¿Usted se iba a referir a la arruga como elemento estético? No.
No, bueno, esos son otros casos. Hay casos claro. En donde se busca lo arrugado, la tela arrugada.
Sí. No, lo peor es el exceso de plancha. Por ejemplo, la gente que plancha todo.
Ah, sí, se plancha.
Las viejas, por ejemplo, ¿no? La madre de uno, la santa madre de uno...
Sí. Se plancha hasta el pelo la señora.
Plancha todo.
Sí.
Con un pañuelo mojado. Es con un pañuelo mojado. Entonces vos te compraste un vaquero,
sí.
Un jean.
Sí.
Si deme un jean, vean canchero. Por favor, un poco roto.
Sí.
Decís vos, porque vos sos muy canchero.
Sí, ¿verdad? Sí.
Entonces parás la 4x4. Ahí en la puerta del negocio.
Pero ¿no? La agarra como una moto usted.
Caminando.
¿Cómo?
Un jean.
Ah, un jean.
Quería ver un jean y bien canchero. Y lo agarra tu bien, bien roto. Un
todo lavado
gastado,
y prelavado, sí.
Stonewashed.
Stonewashed.
Te costó.
Se lo venden usado.
Un ojo de la cara.
Sí.
Y tu vieja agarra, lo lava y lo plancha, le hace una raya. como si fuera el pantalón del casó.
Sí. Y le pone a presto.
Pitucones, le pone pitucones en los agujeros.
Sí, entonces vos salís con el... Caminando ahí con la raya.
Sí, con un pantalón de madera balsa.
Y lo estira, claro, parece de madera el pantalón.
Sí.
Y uno mismo, ya por contagio de estilo, se lo calza arriba. No es cosa que un jean calzado muy arriba.
Qué lindo.
Onda axila. Usted viene caminando así uno derechito.
No se puede agachar, ni flexionar las rodillas, ni nada. No.
Así que eso realmente es de las... mire que las madres... producen en sus hijos consecuencias desagradables.
Pero usted...
Pero esa, el jean planchado es una de las peores.
Sí, el jean es... ¿la toalla planchada a usted le gusta calentita?
Planchar una toalla?
Yo le digo, la toalla recién planchada...
Sí, pero arrugada, cuidado, ¿eh? La toalla arrugada te puede llegar a liquidar. Sí. Que viene muy arrugada...
¿Y qué le hace?
No sé si me gusta.
Lo lija. Ah. Lo lija. En vez
claro, claro. Pero eso es porque... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay toallas que venden por ahí que son demasiado ásperas.
Sí.
Y te lo pasas por la piel.
Sí.
Algunos médicos dicen que es lo mejor porque eso te produce...
Renueva la...
Como un masaje.
Sí. Oye, una fricción.
Te saca las células muertas y algunas vivas también. Y en cambio desdeñan esos médicos la toalla demasiado voluptuosa, aquella que no seca.
Uh-huh.
Pero yo creo que debe haber un término medio, doctor, entre ambas.
¿Entre ambas?
Sí.
Sí. Sí, hay un término medio. Ahora, la plancha es parte de uno de los extremos, ¿no? No establece un término medio en la acción de planchar.
Y a mí me quedan, cada vez que termino de planchar, por lo menos dos prendas me quedan con un triángulo marrón, que es la plancha.
¿Usted apoya la plancha?
Claro, yo la descanso en la misma prenda que estoy planchando.
No, señor.
Pensando que voy a llegar a tiempo, y nunca llego a tiempo, porque hay siempre alguna... una se distrae, ¿no es cierto?
Sí, hay un...
Sí. Y te queda o la marca marrón o el agujero, o ambas cosas.
Sí.
La marca marrón y en el centro de la misma, el agujero.
El agujero. No, usted tiene una polla plancha para...
Pero,
eso.
Pero, discúlpeme, ¿cuánto tiempo es el máximo permitido por la ropa para no ser agujereada o manchada?
Claro.
Bueno, depende la prenda, señor.
Sabía que iba a decir depende
la prenda.
El señor depende.
Pero...
Dame un promedio.
Claro.
El promedio serán 30 segundos.
Nada más.
Quizás me equivoque. Una hora.
No, señor.
Nada menos.
Ni una cosa ni la otra. Me parece que 30 segundos es poco tiempo para... La plancha,
ahora,
de hecho, se apoya 30
segundos. Sí, usted plancha lycra. La lycra no se plancha, ¿no?
Qué sé yo.
Bueno, pero si uno
hay
decidiera...
Hay cosas que no se planchan, me dijeron, porque se quedan pegadas. ¿Es verdad, doctor?
Sí, los
que
estampados.
Que se quedan pegadas a la plancha.
Si usted se compra, y qué sé yo...
Y no la sacas más. Ni la plancha, te queda inútil la ropa, pero también la plancha. Porque
sí,
te queda con...
Se le pega.
Una mini de lycra pegada.
Pero usted, cuando toma una prenda... cualquiera.
Sí.
Usted tiene que verle la etiqueta.
Ajá. Sí.
Si tiene una plancha tachada, es que no se plancha.
Qué notable, como la ciencia de la comunicación, ¿eh? Ríase de Eliseo Verón.
Entonces usted ve ese icono y dice, esto no se plancha. Ahora, no sé si la que se plancha trae la plancha. Trae la plancha.
Algunas no traen nada. Yo tengo prendas... compradas en negocios muy humildes donde no se consideran en el caso de avisarte nada. Te venden un pantalón y después se supone que uno se va a arreglar.
Sí, sí.
Si uno ya tiene una vida tan dura como para tener que comprar esa clase de pantalones, es que uno se va a arreglar más o menos de un modo de otro.
Algunos le ponen el dibujito en la temperatura de la plancha, porque hay planchas muy sofisticadas, ¿no?
Yo a la plancha mía, que la tengo hace mucho tiempo...
Ajá.
La escupo para ver si ya está caliente.
Ahí, pero más.
¿Qué quiere? ¿Que le ponga el dedo y se me quede el dedo pegado? ¿Me quede sin impresiones digitales?
No,
después,
pero.
Quedo inimputable de cualquier crimen.
Pero la puede oler.
No, se quema la nariz.
Se quema la nariz.
No, yo la huelo de
no siente ningún olor, no siente ningún olor, chao. Cuando siente el olor a quemado es usted.
No,
o
no la
pasa.
Escupo, aunque me han dicho,
sí, a ver.
Me dijo una tía, que según lo que uno coma antes,
sí,
por ahí no conviene escupirla, porque después te mancha la ropa. Si vos comiste alguna salsa fuerte,
sí,
y le escupí la plancha.
¿Cómo
va a
andar escupiendo?
Después la pasás y te agujerea la ropa, te agujerea.
No, te agujerea no, le esparce esa sustancia por toda la...
No, ¿cómo? Si no.
Se le impregna.
Pero no, si ya se evaporó eso, si está caliente.
No, pues según, si el elemento es casi sólido. Ahora, discúlpeme, señor, ¿usted le pone a presto a la ropa?
No. Yo no sé lo que es
apresto. Apresto es una sustancia...
Como almidón, pero menos.
Sí, y que larga un olor.
¿Cuál es el efecto del apresto?
No sé si... No sabemos mucho de este tema, queremos aclarar.
El apresto, sí, ¿qué es?
Usted, dígame, ¿qué es el apresto?
Sí. Es un coso, que se le tira. No, el muñeco, el oscuro.
Como almidón, pero no tanto.
El marca oscuro.
Se endurece, pero no tanto.
Ajá.
¿Usted sabe o no sabe?
No, yo no sé, yo
no, ¿sabe qué? Ya sé, el apresto...
Almidón en aerosol.
El apresto se la pone suave y dura a la ropa.
Sí.
Entonces, usted logra una textura suave.
Sí.
Ajá. Pero la prenda tiende a...
Endurecerse.
Claro.
Entonces usted
para
tiene...
Para que no caiga babosa sobre usted misma.
Claro, o le
que
queda...
Que tenga un poco de una mejor caída.
Para la camisa, por ejemplo.
Ah, ahí está, la camisa. Esa camisa blanca que te cae toda babosa.
Sí.
De bambú.
Que se le fruce. No.
De
bambula. No me digan que usted tiene una camisa de bambula porque...
¿Por qué no?
Ya me lo vi. De pronto lo vi.
Tengo una hermosa.
Le debe quedar divina.
Sí, señor. Esa no se plancha, porque la bambula de por sí es arrugada.
Es un poco arrugada, sí. Pero lo peor es que cuando vos tenés una camisa para estar planchada y está arrugada porque...
Sí.
Te fluye todo así, es horrible, queda feo. Y no conseguís el trabajo.
Exacto. Es que el trabajo que usted va a buscar...
Claro, ¿para qué se va a poner una camisa usted si no para conseguir trabajo? Pero se va, ¿cómo le va, señor director? ¿Cómo está? Sí. Mire qué camisa me he puesto. Y enseguida lo toman.
Usted sabe que... esta es una nota al pie. En un momento, cuando yo vivía solo hace algunos años, uh-huh. Venía una señora a mi casa que me planchaba la ropa.
Ah, sí, me imagino que le iba a planchar. Las sábanas, probablemente, también, sí. ¿Usted las sábanas no... ¿Sabe que es bueno planchar las sábanas? Puestas directamente.
Ya le queda calentita la cama, además.
Claro, yo lo hago eso. Uh-huh. Las estiro un poco, le paso la plancha y chao, aguanto una semana más.
Vale, pero... Pero sabes que esta señora que venía, además hacía otros quehaceres domésticos, pero planchaba. Y siempre que planchaba, a mí me daba pudor porque yo la escuchaba. Por ahí yo hacía, mientras tanto leía, hacía otras cosas.
Sí.
Y escuchaba que ella bufaba, hacía... Pero a cada rato, o sea...
¿Era ella o le decía comprar una plancha de esas que echan más?
Era eso, tardé un tiempo. Era una plancha de vapor. La de vapor, que la levanta y decía... Sigo siempre bufando, digo, ¿por qué no me dice directamente claro, que...
Pero debió haber llamado la atención a usted la ausencia de inciso posterior al bufido. Ya que siempre viene... ¡Qué hombre! Que planchar todo esto sucio, ¿por qué no tira estos calzoncillos?
No, pero no nos hablábamos casi... Yo le decía hola y chao cuando se iba.
Claro.
Y todo por notas. Nos escribíamos.
Pero aunque usted estuviera ahí, se manejaba por notas.
Sí, porque ya le escribía antes de venir la nota. Y ella pues me decía lo que tenía que comprar por nota.
También por
notas, si me faltaba algo.
Por memorándum, digamos.
Sí, uno...
¿Usted siempre trata así de bien a los empleados, digamos? Ese es el...
No, era así. Yo creo que estaba bien eso.
Después me parece que no.
No.
Ahora ya hablo más con la gente.
A mí siempre me tratan por nota o directamente no me tratan.
No, a usted ni la tiene.
Cuando me tienen que avisar algo, o me lo avisan por nota o no me lo avisan.
Por
ejemplo, llega una nota que dice, mira, pasa esto y esto, vos lo tenés que saber.
Sí.
O no llega nada.
Realmente es el segundo caso.
Porque, sí. Bien, yo trabajé mucho en tintorerías.
Ah, ¿usted es tintorero?
No, trabajé en tintorería.
Ah, bueno,
el tintorero se supone que es el dueño.
¿Pero cuándo se torna tintorero? ¿Después de trabajar cuándo?
Nunca, porque tenés que haber nacido en el Japón. Y algunos se nacionalizan.
Claro.
O se van a japonesando.
Sí, por el calor, así el se calor, le va produciendo el sello.
Y por la alimentación. Siempre arroz.
Sí.
Bueno, yo trabajé. Es un trabajo dificilísimo.
Artesanal.
Y peligroso.
Claro que sí.
Peligroso. Esas planchas que tienen enormes.
Sí.
Están a una temperatura que es prácticamente la de la superficie del sol.
No puede ser nunca eso, sí, señor. No habría prenda que...
6.000 grados, una cosa
¿cómo
así.
¿Cómo va a ser 6.000 grados?
Sí, señor, sí, señor. Tiene abajo una cosa. Yo la usaba a la noche, tenía una llave. ¿Veo? Las tintorerías cierran temprano.
Sí.
¿A qué hora va a cerrar una tintorería?
6, 7
de la tarde.
¿Qué como país? Máximo.
Va. Yo venía a eso de 10, 10:30 de la noche.
Sí.
Y le ponía... le cambiaba un cartel y ponía hamburguesa. Y hacíamos hamburguesas y waffles.
¿Ahí mismo?
Ahí mismo, sí, con Rolón.
Pero...
Y no. Entonces prendíamos la plancha, y ahí metíamos las hamburguesas, pff, Rolón atendía y yo hacía las...
Y salía milanesa.
Qué horror, señor. Y además eso le quedaba después sucio y al día siguiente.
Después, ¿no? Claro, qué chistoso. No.
Pero sí, señor. No,
va a planchar los trajes con la cosa sucia.
No, le ponía servilletas
abajo. La limpiábamos.
Sí, la limpiaba,
Rolón atendía,
pero...
Era como una especie de Mac Pato... Pero muy elemental, teníamos una sola clase de hamburguesas.
Sí, la hamburguesa la decía, la plancha y ya.
Sí. Como se llamaba Nakamura la tintorería,
ajá,
le poníamos directamente hamburguesas Nakamura. Nakamura lo dejábamos. Y entonces, deme una super Nakamura.
¿Y cómo era la super Nakamura?
Una hamburguesa.
¿Y la Nakamura común?
No había, solo tenemos super Nakamura.
Ah, super, solo
la
super.
Que tenemos.
Ah, bueno, pero si es super.
Y no tenía nada, no vendíamos ninguna otra cosa.
¿Y la bebida?
No, la bebida la tenés que traer a tu casa.
O iba a un kiosco por ahí, tampoco va a ser pretencioso.
Y se dieron cuenta los japoneses.
Y que, bueno, ahí lo habrán echado, me imagino.
Y no, me recriminaron. En palabras que. No podría repetirle.
¿Pero por qué fueron muy, muy hostiles?
No, fueron en japonés.
Ah. Ahora, yo tengo una duda, ya que usted trabajó en eso. Cuando le llevan un saco, porque ahí va poniendo de apartes en esa plancha, o mete el saco entero...
¿Cómo va a meter el saco entero? Le va a pasar lo que le pasa a usted. Se le llena de rayas. No, hay todo un protocolo.
Ay, ¿y por dónde empieza?
Primero, por la manga, señor.
Claro.
Después tenemos una tablita que la ponemos en el hombro. Después lo montamos el saco de espalda, como si fuera usted, estuviera en una situación delicada.
Sí.
Y ahí le planchamos toda la espalda. Y todo por el estilo.
Además le sacamos las manchas acá, no es solamente planchar.
Claro, no es solamente... Mirá, si lo va a planchar sobre la roña.
No,
primero aquí está Nakamura que no me deja mentir, ¿no es cierto?
Claro, exacto. Primero le quitamos las manchas.
¿Cómo le quita la mancha? Por ejemplo, la mancha.
No quita mancha, señor.
La más difícil, ¿cuál es? La mancha.
La mancha de salsa de soja.
¿La de salsa de soja, justo?
Es la más difícil.
Es que casi no sale nunca.
Esa es
nosotros
mortal.
Aquí con Tucuno.
Sí.
Tucuno Nakamura.
Siempre hablamos que a veces es preferible tirarlo, saco.
Bueno, no, se supone que ustedes, si uno no lo puede lavar en la casa, lo trae acá.
No, bueno, pero lo tiramos y cuando viene a buscar, dice, mira, lamentablemente su saco, lo tiramos. No sirve más.
No tenía arreglo, ¿para qué se va a llevar?
Ahora dígame, ¿cómo las tintorerías acumulan tantos sacos? ¿Es gente que no los pasa a buscar o ustedes tienen un stock permanente? Siempre hay demasiados sacos colgados.
Usted se dio cuenta, ¿no? Es todo parte de una decoración.
Sí.
Si tuviéramos una tintorería con 5 sacos nada más,
claro.
Se llega a ver una tintorería con 1.000 perchas vacías y 5 sacos de porquería, usted va a decir, estos no tienen clientes. En cambio nosotros ya lo compramos con un montón de...
Ah, ¿qué es una...?
Son de grupos, son de...
Están rellenos de
escenografía, sí. Se la compramos incluso aquí a Rottenberg.
Ah, ¿es del teatro?
Y del teatro, ellos los usan cuando tienen obras, digamos, de tintorería.
Y es raro.
Que es raro, últimamente sí. no se están haciendo. Y atención los dramaturgos argentinos, ¿eh? Qué poco se trata el tema de la tintorería.
Siendo un tema que está ahí.
Siendo un
¿no?
tema que está, todos. ¿Quién no fue alguna vez?
El
sí, pero no tiene que ver con quién.
Entonces hay algo que se oculta.
No se oculta nada, señor.
La psique del dueño, el japonés inescrutable. El empleado, todos los...
Él había escrito un libro, Amor y muerte en la tintorería.
¿Qué era? ¿Un policial?
No, era una obra de teatro.
¿Una obra de teatro y para
la televisión, dice, un proyecto con Campanella.
Ah, ¿y para cuántos personajes?
Muchos.
Pero todo se desarrolla en la tintorería.
Todos en la tintorería, sí.
Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué son peripecias? Bueno,
No es una cosa liviana, cuidado.
Pero el protagonista, ¿qué es el tintorero o hay otro...?
El protagonista es un joven empleado de la tintorería.
Ajá.
Que sueña con ser japonés. Y se enamora de la mujer del tintorero.
¿Que es japonesa?
Sí, es japonesa.
El tintorero también es japonés.
El tintorero también es japonés. Es difícil encontrar actores, pero más o menos alguno, así como... Diego Torres iba a ser...
Si lo agarra mal dormido por ahí.
Sí. O según... Da más chino que japonés. Pero
sí.
Pero bueno, podemos... Se puede resolver. Total, hay ciertas cosas que se pueden...
Y bueno...
Sí. Obviar.
Ellos se ven, ¿no? Las mujeres... se hablan por señas.
Ah, se hablan por señas.
Sí, porque él no entiende japonés y la japonesa no entiende el criollo. Entonces... Él dice...
Ah, bueno, sí, son genial, señas un poco...
Pero es mucho más difícil, porque hay que hacer las señas sin que mire el japonés.
Claro,
y ella que está atrás del japonés, que está siempre en el medio, está el...
Más o menos, ellos por ahí se aman, hay una escena fantástica, que ellos se aman entre los trajes.
Ah.
Están entre los trajes, y justo aparece el japonés, viene un cliente, y están los dos amándose, ¿no?
Sí.
Ella le dice cosas en japonés, y él le contesta en castellano. Le dice ella, y el tipo, sí, a mí también. Entonces viene un cliente y el japonés lo atiende. Y atrás, vos ves que están ocultos por los trajes. Entonces el cliente dice, vengo a buscar un traje. Oh, dice, traje. Dice, el japonés más o menos.
Traje ya sabía.
Trajo la boleta.
Bueno, pues yo entonces empiezo a buscar...
Entre los sacos colgados.
Claro, y se va acercando, ¿no?
Ahí viene.
Por favor, no es asqueroso.
Yo estoy en el suspenso.
Y lo encuentra justo el traje que los tapaba los dos.
Uy.
Pero saca el traje y cuando se da vuelta, el público ve.
El público ve, pero él no.
Pero él no.
No.
Qué maravilla, eso es lo que
inventó. Y el cliente también ve, pero él no. Y el cliente trata de decirle al japonés: mire, dice que ahí está su mujer, con el otro chico, el aprendiz. Ah, ah, pagarunes.
Bueno, esa es la parte del amor. Y la película se llama Amor y Muerte, ¿no? La obra que quiere escribir.
Y el japonés lo mata, lo agarra al aprendiz.
Ah, lo descubre entonces.
Lo descubre. Siempre pasa lo mismo. Por ahí un día. Y los encuentra. Y dice: venganza, venganza. Ven. Y dice a la mujer. Y los mete a los dos en la plancha esa.
Y pa.
Muerte, muerte. Y el público aplaude.
Ah, termina ahí.
Ahí termina, sí, se ve todo un humo de 31. Que tapa cuando ya no se ve más, baja el telón.
Gritos de terror. Y
sí.
La última escena es él cerrando la tintorería. Dice hasta mañana el florista y yo.
Y el programa que damos en la puerta del teatro es un almanaque. La hermana aquí que dice, qué sé yo, Toshiro Taroto.
Sí.
Y como no un dibujo, así.
Y una flor de loto.
Una
o algo.
Planta o qué sé yo.
Sí.
Y con fulano de tal es como si fuera el programa.
Ah, bueno.
¿Qué le parece,
Sí, pues, Cintia, ¿cuánto dura la obra?
20 minutos.
Ah, es muy breve.
Es muy breve, sí, porque...
No, igual si usted necesita que sea más larga, ponemos dos
clientes.
Ponemos más clientes.
Claro. Porque es un principio que llegamos como una descripción.
Sí, uno es así,
costumbrista. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Taroto? ¿Qué sé yo?
Mismo puede entrar un vendedor de escobas y que dialogue con su
poner. Pero presenta el conflicto más rápido, por 20 minutos, y se distrae con lo costumbrista y pintar.
Pero no, digo, que esa es la parte que si a usted le parece muy corta la obra,
vamos
podemos estirarla, ponemos una hora de vendedores que vienen, los mormones.
No, pero no, no, no.
Que vienen los mormones japonés, no quiere saber nada. Arrepiéntase, venga, lunes.
Y mientras la mujer con el empleado atrás, ¿no? Con los mormones charlando.
Pero todo dice venga,
lunes. Los mormones le dicen: ahí está, a sus espaldas está el pecado.
Sí, entonces, pecado, rico.
Pecado, lunes, lunes. Venga, lunes.
Y así es todo. Depende, ¿usted cuánto necesita que dure para su teatro?
No, miren, el teatro comercial, una convención de una hora y media, puede ser, una hora y veinte.
Mucho, una hora y media, van a tener que escribir la cuatro. La podemos dar, ponerle cinco veces seguida.
Pero la gente se va a dar cuenta, o le tiene que dar un sentido a
eso. Si quiere, le podemos hacer que uno de los dos sobrevive y entonces después lo busca, ¿no? Eso, con eso tiramos 15, 20 minutos más. Sale de la plancha.
O viene el hermano del... de la japonesa.
Pero se le empieza a torcer la historia un poco.
Bueno, entonces, ¿qué quiere? Usted no hay historia que le venga bien, señor. Bueno. Uy, mire la hora que es. Usted
mire la hora
todo.
Que es.
Bueno, vamos a...
a planchar.
A planchar. Creo vamos a hacer una pausa y vamos a entregar a los espectadores un vale para un planchado gratis.
Uh-huh.
De la prenda que ustedes elijan.
Sí, señor.
Bueno, muy bien. Esto será entregado por promotoras de Radio Nacional.
Adelante.
Permiso.
Comienza espacio publicitario.
Circula la noche. Sintonizás Nacional.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta.
¿Dónde?
En La Robla, hombre. Es de Quitapena y Regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
Capataz, restaurante brasas, parrilla libre al carbón con 15 tipos de ensaladas, abierto todos los días, mediodía y noche. Capataz, Maipú al 500, a pasos de Radio Nacional.
Jorge Luis Borges y Leopoldo Lugones, Sarmiento y Cortázar, José Hernández y Juan Bautista Alberdi. La Feria del Libro es parte de nuestra ciudad y el lugar donde todos los escritores se encuentran. Hasta el 9 de mayo te esperamos en La Rural para visitar la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Una ciudad abierta al mundo de los libros.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Every dance, selling his romance. Oh, what they see. There will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know they'll suggest it to the laws. Life goes on without me. And just a gigolo, everywhere I go, people know the part I'm playing. Paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. And there will come a day, and youth will pass away. What will they say about me when the end comes? I know there's just a gigolo. Life goes on without me. 'Cause I ain't got nobody. Oh, and this
lonely, sad and lonely. Won't some sweet mama come take a chance with me? Cause I ain't so bad. Then. Baldy bozy but blib up.
I ain't got nobody.
Oh, and there's nobody to kiss for me. There's nobody to kiss for me. Nobody to kiss for me.
Lu Prima en La Venganza Será Terrible. Ahí ya está el chigoló.
El placer de los dioses no tiene precio. Mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La Venganza Será Terrible.
Terrible, estamos en el multiteatro. Y hay mensajes del público, sí, que está aquí presente.
Bien, el sordo se está ensayando allí al costado. Dolina, las dos nenas rubias de Chacabuco te extrañan mucho. Ahora viven en Gualeguaychú. Besos de Ángela.
¿Qué más?
Aquí preguntan, dice que escriben grande para que yo lea bien, dice Pacha. Dice, ¿a quién sobornamos, entre comillas, si es que se entiende lo que queremos significar, para que vayan a Rosario? ¿A quién?
No, a nadie. No hay personas venales que lo estén impidiendo.
¿No hay nadie impidiendo?
No, señor, no hay nadie venal impidiendo. Lo que lo impiden por convicciones, sí, está bien. A vos no piensas nosotros, no somos tan importantes.
Por omisión, quizás.
Por omisión, claro. No hay ninguna, ni una prohibición, ni una campaña, ni nada.
Indiferencia total.
Una indiferencia total y listo, que es lo que mayormente desata nuestra humilde actividad artística, indiferencia. Usted dijo que en la calle había un montón de personas. Bueno, iban a su... no venían acá. Bueno, En Rosario lo mismo.
Saludos a Billy, que está escuchando desde Chicago, dice Miriam.
¿Billy está en Chicago?
Sí. Usted, señor.
Dolina, mándale un saludo a mi hermano, que está escuchando, en este caso, desde Bariloche. Él quería que le firmes un libro, pero yo no traje ninguno. ¿Podés avisarle que no voy a poder cumplir con el pedido? Dice Cristina.
Y bueno, mala suerte.
¿Y le firma otra cosa?
Le firmo lo que usted quiera. ¿Dónde está? Ay, lo que usted quiera.
Querido negro, qué vinimos en patota para verte y para que Miriam, justamente que llegó hoy de Estados Unidos por unas horas, te conozca.
¿Por qué por unas horas, Miriam?
Porque me voy a Córdoba ahora.
Ah, caramba, una Córdoba.
2:30 no llega.
No llega. No vas a perder. No lamento decirte que no llegas.
No.
No.
No, bueno, no se cambia, no tiene cambio el pasaje tampoco.
¿Qué va a ser?
Vienen de Estados Unidos y creen que pueden dar vuelta al país, ¿viste? Te van a cambiar pasaje.
Bueno, somos de Venganza del Pasado las que acompañan a Miriam y todas quienes son su novia. Mariana, Andrea, Sol, Pacha, que vino desde Rosario, Miriam y Marcela.
Hola.
Ahora todas escribieron todos.
Ay, que hay una que dice que no.
Yo soy Pacha, yo soy todas. Ella
sola. Ah, y quiere ser su novio en tercer término.
¿En tercer término consecutivo?
Mariana, Andrea, Sol, tercera.
Bien.
¿Qué más?
Todos los mensajes son de ellas. Pacha, Mariana.
Es que no ha venido tanta gente hoy. En esa inteligencia.
De Flack, Andrea.
Las chicas han resuelto copar la banca y mandar todos los mensajes del mundo.
Sí, vinieron a invadir, dice, sí, las Vengadoras del Pasado. Invaden con pantalones plateados y micro shorts de jean. Y feliz cumpleaños a Alan. Además, le mandan saludos a otros.
A mi hijo.
Sí.
Soy Rubén de Colombia.
Hola, Rubén.
Otra de las chicas que está.
También vino el mismo grupo.
Hola, Rubén, viejo. ¿Qué tal?
Sigo tu programa hace poco por sugerencia de mi novia. Primera vez que vengo a verlo.
No haga caso
a
la sugerencia de su novia.
Saludos de Vivi y míos para Serafina, mi querida suegra.
¿Por qué su novia también es colombiana?
¿Por qué no hablan de Uoboca, el niño norteamericano que se hizo pasar por hijo de Dios o falso Jesucristo?
Hemos hablado aquí de muchos falsos mesías, pero no recuerdo haber hablado de...
Y de otro lado dice el grande musel a 7 pesos.
Claro. Sí, es una... No forma parte del mensaje de nuestro amigo colombiano.
Pero es atractivo.
Pero ya que estamos... Pizza grande musarela, 7 pesos.
7 pesos.
Porque es la fábrica.
Sí.
Es la fábrica.
Sí, claro, porque en la pizza... a mí me explicó un tipo el negocio, ¿no? Se lo digo acá a nuestros amigos colombianos también.
Sí.
Es el intermediario el que encarece.
Claro.
Si no fuera por los intermediarios, la pizza la regalaría.
Pero discúlpeme.
Ahora, 7 pesos una pizza grande debe ser algo bastante, bastante humilde, digo yo. ¿Qué quiere por 7 pesos? Es nuestro lema, ¿no?
Bien.
Ahora, lo cierto es que hay pizzas carísimas por ahí, ¿eh?
También.
Yo he ido a lugares donde te atienden, es una pizzería, viene medio oscurita, y qué sé yo, 2 o 3 adornos, y una pizza.
Sí.
$120.
Y le preguntás qué caro es, y dice, por la albahaca.
Claro.
Sí, es
el menú de la pizza, dice, rúcula y jamón crudo, váyase.
No,
¿a quién se le ocurre una pizza con jamón crudo?
No la pizza, pero rúcula y jamón crudo es una
arriba de la pizza.
Si
venden eso, vaya a otra pizzería.
Claro,
señor.
Bueno, no, es cara.
Yo me voy también con eso.
No, invito yo.
Cuando quiera rúcula con jamón crudo, me la como y listo.
Bueno, cómasela.
No necesito que me la sostenga ninguna pizza.
Continúe usted, que estamos tarde.
Hace el rollito de jamón crudo y adentro le pone la rúcula.
Peor.
Como un cucurucho, una cosa.
Por favor, ¿qué tiene ahí?
El referí dice, qué bueno lo estamos pasando, ¿no? Pregunta.
No.
Como para convencerse.
No, realmente no.
Y manda saludos a su hermana kirchnerista y su hermana macrista. Tiene esta desgracia el referí.
Alejandro, hace 3 meses que programé el viaje para venir a verte. El bautismo de mi sobrina solo fue una excusa. Dicen Vicky, Mariana, Seba y Gastón de San Juan.
¿A dónde están? Hola, ¿qué tal?
Bueno, Lichi y Fausto mandan saludos de cumpleaños a Marcos, el negro que...
Y a Yeren, saludos a Mirta, Luis y la familia García González.
Muy bien.
Parece que
quedó subido de tono el maestro.
Y ya llega el multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestra...
maestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, sordo, Arnaldo, Arnaldo. Esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Punji, Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Lucas de Mataderos le pide Lejana Tierra Mía.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabe reino, llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo la dulce de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está con su flor y su son, tú no estás, faltas tú, oh mi amor. Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mis noches sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
Sandra de Montevideo le pide Los ejes de mi carreta.
Qué lindo eso, ¿eh?
A ver.
Entretenga.
necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los voy a engrasar.
Muy bueno, maestro. Muy bueno.
A ver, aquí para las vengadoras, Pacha, Mariana de Flaxo, el Cito, Marcela Andrea, piden un montón de temas, pero de los que hacen el trío. Pero sin embargo, acá está, yo no sé qué me han dicho tus ojos. ¿Qué se lo pueden hacer?
Si quiere hacerlo, lo hacemos.
Cómo no, con mucho gusto. Del trío, digamos que mañana a las 11 está el, por Canal Encuentro, el Recordando el Show de Alejandro Molina, y mañana canta el trío.
Ah,
trío,
mañana está.
El programa, sí,
ah, mira.
Sí.
Yo no sabía en cuál estábamos,
sí,
pero...
Sí, 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 mañana canta el trío. Estamos todos mañana, ¿eh?
¿Sí?
Sí, hay muchos de acá, del programa, sí, hay muchos amigos, muchos colados, mucha gente
del entorno y no.
Sí, sí, del entorno, sí. Bueno, esto es en Canal Encuentro a las 11 de la noche.
Cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí, para mí son el reflejo fiel, el reflejo fiel de un alma que al querer, un alma que al querer que da con frenesí. Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, tus ojos para mí son luces de ilusión, son luces de ilusión. Que adorna la pasión, que albergo para ti. Tus ojos para mí serán, serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son.
Creí que arrancaba con eso. Maestro, tenemos 2 minutos.
Ay.
Bueno. Qué buenos aquí... bombones estos, la verdad que...
Sí, increíbles. Son de acá de Mataderos.
Vamos a estar el viernes en La Plata, en Ciudad Vieja. No me acuerdo ahora la dirección, pero...
Nosotros sí nos acordamos.
17:71.
Muy bien.
Espere para comer eso, si faltan 2 minutos.
Espere, ¿cómo piensa cantar?
Está bien.
De bestia.
Así es como sale mal.
Claro, él no puede aguantar.
¿Qué cosa?
No, ese es... que Maica.
Es voraz.
Bueno, ¿con qué quiere que nos retiremos?
No sé lo que usted quiera.
Acá pedían el orangután.
No, vamos a cantar alguna. Hoy está íntimo, vamos, métale con él. Para retirar.
Podemos irnos.
Yo que había agarrado la maraca.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero va a correr. Llevo prendida la luz de sus ojos, la luz de sus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré. Y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré. Dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llenaré.
Adiós,
adiós,
maestro.
Gracias, gracias.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Clara y contundente.
Seguí en la radio pública.
En la radio pública.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 98%, el cielo está despejado. Petroleros de Santa Cruz llegaron a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo. Los representantes de los trabajadores en conflicto firmaron un convenio con las empresas del sector para dar por finalizada la huelga que mantienen hace casi un mes. Así lo anunció Alberto Roberti, secretario general de la Federación de Trabajadores Petroleros, al cabo de una extensa reunión en el Ministerio de Trabajo. Pidieron juicio oral para José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreira. El fiscal Fernando Fischer lo solicitó para el titular de la Unión Ferroviaria y otros 9 procesados y detenidos por el asesinato del militante del Partido Obrero. Junto con Pedraza está acusado el número 2 del gremio, Juan Carlos Gallego Fernández, y ambos son considerados instigadores del homicidio. Keiko Fujimori pidió perdón por los delitos de su padre en plena campaña de cara al balotaje, la candidata a la presidencia de Perú. Se comprometió a que nunca más se cometan los crímenes de Alberto Fujimori. El expresidente fue sentenciado a 25 años de cárcel, señalado como autor intelectual de 2 matanzas perpetradas por un grupo clandestino del ejército en las que murieron 25 personas. Cielo despejado en Capital Federal y alrededores, temperatura 12 grados 2 décimas, la humedad 98%.
Argentina está informada por la radio pública.
La radio pública tiene sensibilidad.
Radio Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda. Al aire en 30 segundos, señor.
De 16 a 18. En Nacional Rock.
Música moderna en FM.